En la Sala Municipal de Exposiciones, en Domingo Delgado de Baluarte del Camino, acoge hasta el jueves 19 de mayo la exposición fotográfica Huelva con Solentiname. Esta colección muestra la vida de este archipiélago de Centroamérica desde el objetivo de las cámaras de todos los voluntarios que participaron en un proyecto de cooperación de la Diputación de Huelva. El archipiélago de Solentiname es un grupo de 36 islas e islotes de origen volcánico con una superficie total de 190 kilómetros cuadrados y su elevación oscila entre los 30 y 250 metros sobre el nivel del mar. El archipiélago está ubicado en el extremo sureste del lago Cocibolca y pertenece al departamento del río San Juan. El archipiélago es valorado por su alta riqueza natural, cultural e histórica, por lo que fue declarado área protegida con categoría de monumento nacional. La exposición fotográfica Huelva con Solentiname es el reflejo de la realidad que se vive en la actualidad en Nicaragua. Tenemos distintos invitados. Les decíamos que teníamos tres invitados. Hay cuatro personas en el estudio central que en un momento dado, pues a lo mejor le hacemos hasta alguna pregunta. Ya están las dos temblando, pero a lo mejor. De momento vamos a saludar a Luis Montero de Espinosa, el técnico del proyecto Fomento de Valores de Solidaridad del Área de Cooperación Internacional de Diputación de Huelva. Bienvenido, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, muchas gracias.
¿Qué tal, cómo estás?
Pues muy bien, aquí encantado de estar con vosotras.
Pues me alegro muchísimo. Y también tenemos a Cristina Beltrán, ella es voluntaria de este proyecto. ¿Qué tal? Buenas tardes, Cristina.
Hola, buenas tardes.
Ella es valverdeña, ¿no?
Sí.
Valverdeña. Y tenemos al otro lado del hilo telefónico al expresidente de la Diputación de Huelva, el valverdeño Manuel Eugenio Romero. Bienvenido, buenas tardes, amigo.
Hola, buenas tardes, cielo.
¿Qué tal?
¿Cómo
estás?
Encantado de estar en mi casa porque vosotros seguís en la clínica La Unión, ¿no?
Aquí seguimos, fíjate, aquí seguimos.
Y ahí nací yo, por eso digo que encantado de estar en mi casa.
Fíjate cómo cambian las cosas, de ser un paritorio y de ser una clínica a ser una emisora de radio, ¿te imaginas?
Así es.
Bueno, pues encantada de teneros a los tres aquí. Luis, ¿nos puedes presentar a dos compañeras tuyas que han venido? Que una es Inma, me parece.
Inmaculada Clemente y Rocío Macías. Son compañeras del proyecto Fomentando los Valores de la Solidaridad en la provincia de Huelva. Y al igual que nosotros que nos has presentado, pues ellas también han sido voluntarias en diferentes proyectos de cooperación internacional.
Bueno, pues a Rocío, Inma ya tiene el micrófono preparado porque ya la he escuchado por ahí. Y a Rocío, pues le puedes ir dando la vuelta por si acaso en algún momento dado puedas intervenir si quieres. Bueno, pues comenzamos con Luis en este tema de nuestras cosas. Hemos querido traer este tema, primero por la exposición y segundo porque también el Ayuntamiento de Valverde del Camino ha colaborado en estos proyectos. Así que un poco de todo, vamos a hablar de esa exposición contigo, Luis. Empecemos por que nos cuentes cuál es el objetivo de esta exposición.
Hombre, el objetivo de la exposición es acercar las realidades de otros países a la ciudadanía en general, ¿no? Porque a veces vivimos ajenos a la realidad que se vive en otros lugares del mundo. Nosotros siempre decimos que vivimos en la cara amable del mundo, pero realmente somos una minoría, las personas que vivimos tal y como vivimos hoy en día nosotros, ¿no? Tan solo aproximadamente el 20% de la población mundial vive tal y como vivimos nosotros, en nuestra burbuja. Pensamos que todo el mundo vive con nuestras comodidades, ¿no? Con centros educativos al lado de casa, con centros sanitarios, con infraestructura, pero la realidad no es esa, la realidad es muy diferente. El 80% de la población mundial vive de una manera muy, muy, muy diferente. Entonces, uno de los objetivos de nuestro programa es acercar esas realidades y estas exposiciones de fotos, que son fotografías tomadas por voluntarios y voluntarias en proyectos de cooperación internacional, uno de los objetivos que tienen es precisamente conocer esas realidades, acercar un poco cómo vive la gente, la mayor parte de la gente del mundo.
Oye, esa exposición es itinerante, ¿verdad?
Sí, son exposiciones que acercamos a todos los pueblos de la provincia.
¿Pero son las mismas fotografías o vais cambiando autores?
Tenemos muchas exposiciones. Ahora mismo no sé si son unas seis las exposiciones que están en activo de los diferentes proyectos que tenemos. Por ejemplo, hay una que se llama Africanamente, que narra las historias de vida de chicas, sobre todo de África, de algunos de los proyectos que tenemos, como por ejemplo el de Burkina Faso o el de Senegal, que son otros dos proyectos que tiene la Diputación de Huelva.
Bueno, cuéntame qué trabajos están realizando en la actualidad o hasta dónde estáis llegando en este momento.
Pues mira, la Diputación de Huelva hace como 30 años empezó a participar en proyectos de cooperación internacional y todos los veranos mandaba como unos 40, 50 voluntarios, salían a los diferentes proyectos a pasar o estancias de un mes, tres meses, incluso se podrían prolongar hasta los 5 o 6 meses, ¿no? No sé si Rocío quiere contar un poco su experiencia, ya estuvo unos poquillos de meses en Paraguay, por ejemplo, ¿no? En uno de esos proyectos.
Y además se fue para un mes y se quedó unos cuantos, ¿no? Sí. A ver, Rocío, pégate, hija. Que aquí, oye, hay que aprovechar.
Ya nos está echando
la cariño.
Mirada.
Hay que aprovechar que, a ver, de esto que tú acabas de contar, sí, también va a hablar quien tenemos al otro lado del hilo telefónico.
Hombre, Manuel Eugenio lo conoce, Manuel de primera Eugenio mano, claro.
Era además presidente de la Diputación de Huelva en esa, bueno, no sé si hace 30 años.
Durante un determinado periodo.
Exactamente.
Claro.
Entonces también vamos a hablar. Manuel Eugenio, no te vayas porque en este momento va a hablar Rocío, pero inmediatamente intervienes. Rocío, ¿cómo sí. es tu historia?
Vale, pues mira, yo tenía una inquietud, digamos, a mí siempre soy maestra de formación y quise tener la experiencia de compartir con chicos y chicas de otras culturas lo que era la formación. Pero, ya te digo, conocer otra realidad uh-huh. y bueno, y desde mi perspectiva como maestra. Para entonces, yo me fui en el año 2015, había un proyecto para voluntarios en cooperación internacional de la Diputación, tenías que reunir una serie de requisitos y en mi caso opté, digamos, por hacer un voluntariado de larga duración, mínimo tenía que estar 3 meses y finalmente estuve 7, porque quedé encantada. Sí que es verdad que fue duro al principio adaptarme al lugar, a su gente, a sus costumbres, al clima, todo era nuevo. Pero la experiencia resultó ser un regalo y tremendamente positiva, la verdad.
¿Qué disfrutaste?
Sí.
Vamos, que te fuiste a 3 meses y te quedaste 7, o sea, con lo cual...
Claro, ella cuenta, no sé si me va a matar, pero ella cuenta que al mes ya estaba en una etapa un poco de bajón y al final se quedó 7, ¿no? Es, sí, es la cosa.
Yo siempre...
Vamos, que te conquistaron.
Sí, totalmente. De hecho, a mi compañera de ese primer mes yo le decía qué mala suerte has tenido de que te haya tocado yo como compi, porque yo me llevé un mes llorando. O sea, el adaptarme para mí no fue fácil, pero una vez pasado ese tiempo... pues estuve 7 meses.
Esto es como los supervivientes. Al principio le cuesta, claro, no comer, pero ya después cuando se acostumbra el estómago.
Cuando te das cuenta de cómo se vive en otros,
claro,
lugares, ¿no?
Es que
cuando te das
difícil.
Cuenta que no hay cuarto de baño, que no hay agua caliente, que te tienes que duchar con un barreñito chico, que coges agua de un barreñito más grande.
¿Sabes lo que pasa? Que los que hemos los que tenemos otras edades que no son las vuestras, esas cosas las hemos conocido.
Bueno.
O sea, ¿sabes? Las hemos conocido, ¿no? No. Entonces, pues, a ver, esa cosa no nos sorprende. Diría a lo mejor tanto, pero sí que es cierto que vivir como vivimos nosotros a vivir como viven ellos, hay un mundo. Y cuando tienes todas las comodidades y te vas a esos países donde no las tienen, pues la verdad es que se pasa mal. Y no nos extraña en absoluto que Rocío llorara durante un mes.
Lo recomiendo totalmente, una experiencia para el alma.
Y para el alma, para el corazón y para la vida. Manuel Eugenio, ¿Qué experiencia, qué experiencia tiene de estas ayudas humanitarias desde que usted estuvo en la Diputación de Huelva? Porque también como presidente hizo bastante.
Sí, comenzamos con cooperación internacional cuando fundamos el patronato del 5º centenario y con motivo de esa efeméride empezaron los primeros proyectos de colaboración internacional. Yo quería decir que me siento muy satisfecho de esta exposición, porque de alguna forma, indirectamente, soy el responsable de la misma. Yo soy el presidente de una ONG que fundamos hace 20 años, que se llama Instituto Cultura, Democracia y Medio Ambiente, INCUDEMA, y un día una colaboradora nuestra nos puso sobre la mesa un proyecto para hacerlo en Solentiname. Claro, nadie sabe dónde estaba Solentiname. Descubrimos y leímos el proyecto, que nos pareció un proyecto muy interesante, porque era crear un centro de salud. Allí no había nada, ni médico. Y entonces nos pusimos al habla con el alcalde, con Pepe Segudo, y Pepe Segudo enseguida nos dio su plazo para hacer la inversión correspondiente, que en aquella época era sobre 1 millón de pesetas.
Que curiosamente,
hicimos esa primera inversión en Sorrentiname, y al año siguiente en Tudema decidimos, en vez de trabajar en varios sitios a la vez, debíamos de concentrarnos en un solo territorio, y decidimos que fuera Sorrentiname, y comenzamos a hacer diversas actuaciones, como rehabilitar un barco, porque allí la gente, cuando tenía que salir de la isla para ir a San Carlos, pues eran 7 horas remando para allá y 7 horas remando para acá. Después de rehabilitar el barco, hicimos con ayuda del Ayuntamiento de Almonte un vivero de balso y reforestación de los sistemas boscosos de Sorrentiname, porque los campesinos hacen una serie de pajaritos con la madera de balso, pero no siembran, con lo cual estaban agotando el bosque y se iban a quedar sin trabajo. Durante 3 años tuvimos esta instalación, que fue muy interesante, y se regalaba los árboles para su siembra, se les regalaban en el vivero a todos los que estaban interesados en tener este tipo de árboles. Después se continuó con el Ayuntamiento de Aracena haciendo 2 escuelas, se rehabilitó la casa de las maestras que venían el fin de semana a dar clases, e incluso se compraron unos motorcitos para que los niños de las islas más alejadas, en un archipiélago que entre el inicio y el final hay más de 1 hora, pues pudieran llegar a la escuela y no dependieran de los remos solos, sino que hubiera una posibilidad de venir más rápido en un lago que tiene sus mareas, puesto que el lago Nicaragua es casi como la provincia de Huelva de grande, tiene 8.000 y pico de kilómetros cuadrados y una anchura de 160 kilómetros, se comunica a través del río San Juan con el Caribe, con lo cual es un lago con mareas y es prácticamente un apéndice más del océano. Entonces, y llegado a este punto, hablamos con la diputada de Cooperación Internacional, que nos trató con muchísimo cariño, con Rocío, la actual alcaldesa de San Juan, y le planteamos que la necesidad de hacer un plan de desarrollo, sostenible en Sorrentiname. Y ahí es donde ya se dio el gran salto para creando los grupos de voluntariado, las coordinadoras que fueron durante varios años. Se hizo también un trabajo espléndido con los estudiantes. Pensar que una isla de campesinos pobrísimos, en el capítulo de estudios hemos tenido 30 jóvenes estudiando en las universidades de Nicaragua con un proyecto de cooperación por parte de la Diputación y con el CUDEMA, pues la verdad que nos llena de satisfacción, porque posiblemente no hay en Nicaragua por metro cuadrado un territorio que tiene tantos profesionales con carreras superiores. Hicimos también la Biblioteca Néstor Gardenal, hicimos el Museo Arqueológico y se modernizó la agricultura. Se hicieron diversas acciones hacia la mujer, creando talleres de costura, clases para costura, fue un trabajo muy intenso que la Diputación Provincial estuvo siempre apoyando hasta hace muy poco tiempo que ya terminó el proyecto.
Pues Manuel Eugenio nos lo ha contado todo con pelos y señales. Aquí todo el mundo afirma lo que usted está diciendo, la puesta en marcha de ese barco de pasajeros que permitía pues eso, la comunicación marítima, un programa de salud, los planes también de materia deportiva para posibilitar a los niños el ocio y demás, y muchas cosas que nos ha contado. Sí que es cierto que ayuntamientos como Aracena o Valverde y otros, no sé si San Juan del Puerto, han participado en estos proyectos, ¿no?
San Juan del Puerto financió una escuela en una isla que se llama San Fernando, que la titulamos San Fernando II.
Sí, claro, porque nosotros tenemos aquí una, ¿no? ¿Perdón? Que digo que nosotros aquí tenemos una, ¿no? En Cádiz, ¿no? Y entonces, pues claro, allí sí, sí, la dos.
Está otro San Fernando.
Pero vale, vale.
Hay que tener en cuenta que hay muchas alusiones de alguna forma a Andalucía, porque la conquista de Nicaragua fue hecha por andaluces. De hecho, la moneda es el Córdoba. Entonces, hay, y la capital antigua de siempre ha sido Granada, una ciudad colonial preciosa, ¿no?
Bueno, pues vamos a seguir hablando. No, no sé si estás en disposición de quedarte con nosotros, Manuel Eugenio, o...
Si queréis me quedo un ratito.
Venga, ¿sí? Pues claro, que por supuesto, nosotros queremos siempre. Eso no se pregunta siquiera. Nosotros queremos siempre. Bueno, no sé, cuéntame más cosas de este proyecto que tú, no ese, sino cualquier otro proyecto que lleve la Diputación dentro de este fomento de valores. Sí. Tenéis sí, mira, muchísimos,
por,
¿no?
Por añadir algunas cosas más que se hicieron en Solentiname ya en su última etapa, el lago es de agua dulce. Entonces, todos los habitantes de las islas... que rondan los 1000 más o menos, todas sus necesidades las obtenían del lago. Uh-huh. ¿Qué pasa? Que hay grandes ciudades que ya sus vertidos van al lago, entonces hacen que el agua del lago ya deje de ser potable. Entonces se estaban detectando muchísimos problemas intestinales en la gente nativa de las islas. Entonces se construyeron pilas de captación de agua de lluvia para poder tener agua potable. Y a su misma vez se construyeron letrinas para que sus necesidades fueran a letrinas y no fueran al lago. Eso fue también uno de los últimos proyectos que se hicieron ahí en Solentiname y fue muy importante para la salud, ¿no?, de las personas.
Importantísimo.
Sí.
Importantísimo. Bueno, pues aquí está Cristina, que no ha hablado nada todavía, que no ha hablado
ella
nada.
Ella conoció de primera mano, sí, esa experiencia.
La
también.
Verdad que he sido testigo de todo lo que han comentado mis compañeros y me siento muy afortunada por ello, porque conoces otra realidad, puedes intercambiar tanto nuestros conocimientos, como decía Rocío, como conocer también los suyos, y tener un enriquecimiento cultural tan grande. Ver con los años cómo el granito de arena que pusimos con la sensibilización en educación, por ejemplo, ha dado sus frutos, porque a día de hoy, por ejemplo, tengo contactos en redes sociales con personas de allí que han seguido estudiando y que eso empezó, como contaba Manuel Eugenio, gracias a este proyecto. Entonces,
qué bonito, ¿verdad?
Es una experiencia muy enriquecedora y se me ponen los pelos de punta.
Bueno, se me pone a mí y no he ido, y solamente escuchando a Rocío, ahora a ti, escuchándote. Porque tú, ¿cómo conoces este programa? ¿Cómo te haces tu voluntaria?
Yo ya tenía trayectoria de voluntariado y a través de varias personas conocimos estas convocatorias. Y todos los veranos estábamos deseando de que saliera para apuntarnos, tenías que cumplir con unos requisitos. Después tenías que pasar un proceso selectivo, una convivencia, y ya te decían el destino al que iba destinada. Uh-huh. Más que nada porque según tu perfil, podías ir mejor en un lugar o en otro. Yo tuve la suerte de repetir en Nicaragua, en Solentiname, un mes el verano de 2012 y 3 meses el verano de 2013.
Y bueno, ¿tú también estuviste llorando o no?
No, yo esa experiencia tan triste de primera mano no la tuve. La tuve a la vuelta, cuando me vine después de los 3 meses. Y la verdad es que tienes que aclimatarte. No solamente
es difícil,
al clima,
¿no?,
a la comida, a
dejar al ritmo de vida.
El ¿verdad? Ritmo de vida sobre todo, porque nosotros aquí tenemos un nivel de estrés que lo tenemos ya en la sangre y llegas allí y todo es pausado. Entonces quieres hacer muchas cosas, llegas con un mes, quieres aportar todo lo que puedas y quieres hacerlo todo rápido. Y no tienes que ir a su ritmo, tienes que ir poquito a poco.
Allí en relentín.
Sí.
Allí en relentín. Sí, sí. Y nosotros aquí metemos el 4x4 para que nos ayude a subir más rápido.
Eso entonces, pasa eso mucho a los voluntarios y voluntarias, sí, que siempre llegamos con el frenético, ¿no?, que vivimos aquí. Venga, vamos a hacer esto, lo otro. Y la gente dice, pero espérate, uh-huh, que esto lleva sus tiempos.
Ahorita.
Lleva sus tiempos. Las cosas no se hacen de la noche a la mañana.
Claro, es que ellos tienen una vida allí totalmente diferente. Imagínate que esas personas viniesen a vivir pues un mes aquí. Nos los cargamos.
Más, o sea, de uno lloraría por el estrés.
Claro, o sea, pero al segundo día.
Total.
Una pastillita debajo de la lengua porque estarían vueltos locos. Claro, nosotros tenemos un ritmo de vida muy diferente al que llegas allí y tú quieres hacerlo todo. Porque aparte nosotros, creo que cuando el voluntario, hablo de cuando van a países así que necesitan tanto, dices, es que yo vengo aquí un mes y es que necesito darlo todo. Y también, aparte de la vida que nosotros llevamos aquí,
pues el llegar allí y ver que todo está pausado y nosotros, jolín, pero es que yo quiero hacer, yo quiero moverme, quiero ayudarle lo máximo posible y al final te tienes que adaptar a ellos.
Claro.
Sí, sí.
Y lo más importante...
Sí, 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 no, ahora habla Cristina. Quería
decir que realmente los primeros años fueron, hace 20 años cuando llegué yo la primera vez, fueron muy duros porque realmente los campesinos vivían en una choza con el techo de hojas de árboles y el suelo de tierra. Entonces la situación era muy penosa, ¿no? Y los primeros voluntarios que llegaron se encontraron con eso, aunque después la cooperación internacional, en este caso de Italia, hizo algunas cabañas para los campesinos, bastante decentes, y las cosas mejoraron muchísimo, ¿no? Pero aquello estaba absolutamente abandonado de la mano de Dios, porque, como se suele decir, porque el gobierno se desentendía de esa isla, y precisamente cuando hacíamos el centro médico o hacíamos escuelas, esa era la condición para que pusieran los maestros. Si no se hacía el edificio, no te ponían el maestro. De modo que lo primero que tuvimos que hacer, como es lógico, es jugárnosla y hacer el edificio, y después ya se realmente fueron mandando incluso médicos al principio y mandaron los maestros a las distintas escuelas.
Bueno, pues dicho lo que acaba de comentar Manuel Eugenio, Cristina, ¿tenías la palabra?
Sí, yo quería decir, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, para mí lo más importante es que llegamos con muchas ganas de ayudar, que hacemos todo lo que podemos, pero la sensación a la vuelta es que esa ayuda ha sido mutua.
Te viene, de que tú te has llevado más, ¿verdad?
Ahí, sí, totalmente. Parece que te traes mucho más de lo que dejas.
Bueno, ¿qué ha sucedido para que esto se pare? Porque antes, como tú bien decías, sí, al principio, se mandaba mucho voluntariado y ahora se ha parado.
Bueno, ahora ha cambiado.
Bueno, ha cambiado de forma
a hacer un proyecto de sensibilización local, que es lo que decíamos al principio. Se llama Fomentando los valores de la solidaridad en la provincia de Huelva. Los proyectos de cooperación directa siguen, pero el objetivo es darlos a conocer, dar a conocer la labor de Diputación en materia de cooperación internacional y, sobre todo, sensibilizar sobre las realidades de otros lugares del mundo. Y se está haciendo un trabajo con los centros educativos, a través de los ayuntamientos, a través de los concejales, los técnicos de cultura, de juventud, de deportes. Estamos llevando las exposiciones a todos los pueblos y haciendo partícipes a la ciudadanía, ¿no? Que conozcan que desde que Huelva es solidaria y que Huelva ahora mismo tiene proyectos de cooperación internacional. Para ser voluntario en estos proyectos tienes que participar, digamos, activamente en alguna de las asociaciones del territorio. Ahora mismo hay 4 proyectos activos en Perú, en Paraguay, en Burkina Faso y en Senegal. Esos proyectos están gestionados tanto por una asociación local de allí como por una asociación de aquí. Entonces, para ser voluntario tienes que participar en alguna de las asociaciones de aquí, ¿vale?
Vale.
Y entonces ya pues puedes ir a determinados destinos, o vamos, a esos destinos, ¿no?, donde se está trabajando.
Vale, seguramente a lo mejor hay alguien que se prestaría a ello porque le gustaría. Primero, en la asociación.
Claro.
Y luego, hombre, trabajar dentro de la asociación.
Es que, verano es un...
Claro, yo este verano, pues mira, me quiero ir a ayudar a Perú. Y tú, bueno, pero...
¿Y tú, oye, qué has hecho, ¿no? Porque tienes que tener como una experiencia previa, digamos, en ese voluntariado. Entonces, por ejemplo, en Burkina Faso, ese proyecto lo lleva una asociación de cumbres mayores que se llama Cumbreños con Burkina. Entonces ellos ya llevan un montón de años trabajando en un centro educativo, un centro de formación para el empoderamiento de la mujer, destinado sobre todo a mujeres, que puedan montar sus micro pequeños negocios, ¿no? Como telares o kioscos de venta ambulante de comida, de ropa. Entonces se les da formación y se les da un microcrédito para que ellas puedan montar su negocio, que a lo mejor son 1.000 euros, pero con eso ya les sirve para montar su negocio, que además lo devuelven enseguida, que le sirve a otra persona para también montar su pequeño negocio, ¿no? Y con tan solo 1.000 euros va circulando ese dinero de una persona a otra, pero sirve para levantar una zona muy, muy empobrecida de Burkina, ¿no? Pues desde Burkina, desde la Asociación de Cumbreños, han podido ir a visitar ese proyecto, por ejemplo.
Oye, los ayuntamientos, no sé si esto es una pregunta para Manuel Eugenio, los ayuntamientos que tenían esta ayuda a la cooperación del 0,7% del presupuesto, ¿eso se sigue haciendo, Manuel Eugenio?
Muy poco, ¿eh? Hay ayuntamientos que han funcionado y otros que se han descolgado de los proyectos, sobre todo con la gran crisis del 2008, creo que fue. Pero hay algunos, como por ejemplo Aracena, que ha mantenido dignamente todo su programa de cooperación internacional y sigue durante la crisis, ha seguido manteniendo una inversión de cierta importancia. Pero después hay otra serie de ayuntamientos que, porque ha habido cambio de gobierno, y cuando no ha habido un gobierno progresista, pues este tipo de cosas no se entienden, pues se han descolgado de los proyectos de cooperación internacional.
Bueno, pues a ver si aumenta la economía y volvemos a recuperar esos ayuntamientos, entre ellos el de Valverde del Camino. La verdad es que Valverde ha apostado bastante porque hemos tenido hemos tenido alguno más, pero de momento que yo conozca, a Manuel Eugenio Romero y a Pepe Cejudo, que han sido presidentes de la Diputación en estos proyectos.
Sí, Valverde tuvo un proyecto financiado por el ayuntamiento,
sí,
precioso, que fue uno de nuestros primeros proyectos, que es un centro social. El proyecto se llamaba el Proyecto Valverde y el centro social se llamaba el Centro Social Valverde del Camino. Esto se hizo en San Sebastián de los Caballeros, que es la segunda ciudad de la República Dominicana, y es un centro de dos plantas para consultas, para psicólogos, para escuelas, sí, para un montón de cosas de tipo social. Recuerdo incluso que cuando vivía Manolo Becerro, padre e hijo, se lo pagaron de su bolsillo y el cura Mantero, y sí, estuvieron supervisando este proyecto allí en República Dominicana. Eso fue un proyecto de varios años que afortunadamente se culminó.
Pues el nombre de Valverde del Camino está allí, en la República Dominicana, me has dicho, ¿verdad?
Así es.
Pues Manuel Eugenio, te despedimos para que ya te relajes, que sabemos que no andas muy bien de salud, así que no te vamos a exprimir más. Te agradecemos de corazón que hayas estado en estos micrófonos. Un abrazo enorme desde Valverde del Camino y desde tu casa.
Y desde adiós, adiós.
Venga, un saludo, hasta luego.
Adiós. Bueno, pues se va Manuel Eugenio porque tenemos que dejarlo descansar, que venía de una cita médica, y continuamos con nuestros invitados. Oye, que está Inma por ahí y que no ha dicho ni pío. Inma, ya que estás ahí sentada, que hablo mucho con ella porque ella es concejal también del Ayuntamiento de Trigueros, hoy nos hemos puesto cara.
Hemos tenido comunicaciones, pero no.
Hemos hablado mucho, muchísimo, pero no hemos tenido la oportunidad de vernos las caras y no la ponemos. ¿Tú también has sido voluntaria?
Yo también he tenido la suerte de compartir el voluntariado en Cooperación Internacional como mis compañeros. Afortunadamente he tenido la suerte de estar en tres proyectos. Me fui el primero a Marruecos, que trataba de desarrollo sostenible. El segundo estuve en Guatemala, que estuvimos en un centro sociosanitario. Mi perfil de psicología, pues estuve allí atendiendo a personas que necesitaban este tipo de atenciones. Y después el tercero que fui, estuve en Perú. Allí trasladamos la Universidad de Lima, la trasladamos a la selva para darle clase a nativos de comunidad. Y estuvimos un mes bastante intenso. Y bueno, eso, como dicen los compañeros, ¿no? Al final es acercarte a las personas, como viven otras personas en otras partes del mundo, y al final es algo recíproco, es mutuo, ¿no? Al final te cuestionas tú lo que me llevo, ¿no?
Hombre, claro, es que yo supongo que vosotros dais, pero también recibís. Supongo que sí.
Sí, sí, vamos, de hecho, yo creo que
¿tú has ido, Luis?
Yo sí.
¿A dónde? ¿Dónde has estado tú, que no lo has
he estado en el archipiélago de Solentiname, estuve precisamente en Solentiname, y en Perú también, en Puerto Maldonado.
Y bueno, ¿cuál es, qué trabajo realizabas tú allí?
Pues yo soy guía de naturaleza, entonces en...
Tienes toda la pinta, ¿eh?
Sí, me parezco campero, ¿no?
No,
tengo pinta de bicho, ¿no?
No, oye, por favor, no digas eso, que los oyentes me van a pegar. No digas eso, que no lo he dicho por eso, por ese motivo, ¿no? Porque se te ve así como que te gusta mucho la naturaleza y demás.
Sí, pues el archipiélago de Solentiname es un paraíso natural, ¿no? Por las cosas que nos está contando Manuel Eugenio, por el enclave que tiene, el clima. Y uno de los objetivos del proyecto era fomentar el turismo de naturaleza en la zona. Entonces estuvimos trabajando con los guías locales, las empresas que ofrecen alojamiento, las empresas que ofrecen transporte, para ver de qué manera se podía fomentar el turismo de la zona. Y funciona. Ahora mismo va mucha gente, sobre todo, a ver aves. Es uno de los principales atractivos de la zona.
¿De allí? de esa,
sí,
de esa zona.
De Centroamérica.
Bueno, ¿qué es lo que se necesita en otros países, como por ejemplo que me has dicho en Perú, aparte de llevar la universidad, que eso tiene tela, a la selva, qué maravilla?
Allí en Perú se está dando un problema social muy serio, porque esa zona de la cuenca del Amazonas es una zona de las más ricas de oro en el mundo. Entonces podríamos pensar que si tenemos oro vamos a tener muchísima riqueza a nuestro alrededor, pero no siempre es así, porque se genera un efecto llamada en el que vienen muchísima gente, digamos, atraídos por la fiebre del oro. Entonces son sobre todo hombres, eso crea muchísimas desigualdades sociales porque se crean muchos barrios solo de hombres, trabajadores que van a la mina, en la mayoría de los casos son explotaciones ilegales de minería y eso hace que se generen muchas desigualdades sociales. Muchos problemas asociados. Uno de los problemas es abandonos de niños y niñas. Entonces hay muchísimos niños y niñas de la calle. Se creó un centro de acogida en un principio. Ahora mismo ya hay dos centros de acogida en los que conviven niños desde meses hasta los 14, 15 años, 16, que ya empiezan a independizarse, pero ya es como una gran familia, porque claro, ya los más mayores cuidan de los más pequeños, van todos juntos al cole, que está muy cerca del centro de acogida, entonces es un proyecto muy muy bonito, ¿no?
Se necesitan voluntarios. A ver, cuando digo lo de se necesitan voluntarios, me refiero a que la gente, como bien ha explicado Luis, no es yo me apetece y digo, bueno, el mes mío de vacaciones me voy a ir a Perú. Sí. Se me lo ha dicho Luis y oye, me encantaría esa experiencia. No, señoras. No, caballeros. No, no, no. La cosa no va así. Primero hay que estar dentro de una asociación, hay que vivir lo que allí se necesita, pero es necesitáis que esa gente, lo que yo estoy diciendo, haya, o sea, que se acerquen a vuestra asociación para poder tener voluntarios que después...
Ahora mismo no se necesita, porque los voluntarios que se están mandando, como yo os digo, ya son la gente que está colaborando, que y está participando en ese proyecto. En concreto, estos proyectos, también al hilo de lo que añadía nuestro expresidente, están financiados y apoyados por las mancomunidades. Tanto la mancomunidad de Veturia como la mancomunidad de Condado apoyan el proyecto, por un lado de Paraguay y por otro lado el de Perú. Son apoyados por las mancomunidades. Entonces son los habitantes y las personas de esas mancomunidades los que están participando desde aquí, los que pueden ir como voluntarios o voluntarias a esos proyectos en los momentos puntuales en los que haga falta. Porque ahora mismo los proyectos, bueno, la Diputación financia en parte, ya, pero van funcionando. Ahora mismo estos proyectos están funcionando perfectamente. En Paraguay, bueno, si, mira,
yo,
si quiere añadir.
A comentar, Cielo, porque antes decía...
Tenemos, voy a decir que tenemos como minuto y medio.
Vale, pues soy muy rápida.
Vale, gracias.
Quería simplemente comentar, porque antes decías, igual yo no tengo vuestra edad. Yo quiero decir que no hay que ser joven, que cualquier edad es válida siempre y cuando tengas algo que aportar. Y quería comentar simplemente, si me está escuchando, igual no le gusta que diga esto, pero lo tengo que decir, una de las últimas voluntarias que fue a Paraguay fue Manuela Macías, una diseñadora de moda flamenca de aquí de la provincia
de San Bartolomé de la Torre.
De San Bartolomé. Y ella, que digamos pasa los 60 años, por eso digo no hay edad, tenía esa inquietud desde siempre, estuvo colaborando con nosotros en acciones y demás aquí localmente y saltó hasta Paraguay para enseñar a coser a las mujeres y que fuese una formación que les diese para vivir.
Yo te voy a decir algo, Rocío. Cuando yo he dicho lo de la edad de haber vivido ciertas cosas, no significa que no haya personas con 80 años que puedan aportar cosas.
Por supuesto.
Yo me refería que nosotros con nuestra edad, con ciertas edades, hemos vivido cosas que a lo mejor los chavales más jóvenes no lo han vivido. Como, por ejemplo, ducharse con un cubo, con agua fría y demás. O lavar con una rabalera, en una pila, que yo, por cierto, sigo lavando en pila cuando voy a mi tierra, a Zamora.
Muy sostenible.
O sea, me encanta. Así
vale,
que
igual lo he entendido bien, pero me encanta que digas que eso.
Claro, la edad, pero por favor, la edad es un número, sencillamente un número. Se puede tener 80 años y ser mucho más vital que una persona con 40.
Totalmente.
Y además aportar incluso mucho más.
Sí, sí.
No tiene nada que ver la edad para hacer este tipo de cosas. cosa, pero me gusta que me lo hayas dicho para que yo tenga la oportunidad también pues, de aclararlo por si había alguien que como tú lo había entendido mal.
Perfecto.
Estamos
muchas gracias.
A que sí. Rocío, encantada de haberte tenido en el estudio, que no iban a participar, pero que al final han participado. Sí. Inma, muchísimas gracias. Luis,
gracias a vosotros.
De verdad, me ha encantado teneros
a
vosotros. Cristina, gracias. Que a ti te tengo aquí más cerquita, nos vemos muy poco, pero bueno, te tengo aquí cerca. Espero que tu voluntariado siga adelante y que puedas visitar otros países y que también deis los cuatro pues todo lo vuestro a otras personas, porque seguro que si lo dais vais a recibir igual o más.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Gracias a vosotros. Nos vamos en busca de la Cámara de los Balones. Gracias por su atención. Saludos. Muy buenas tardes.